Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
Ay, madre,
estar informado.
Que siempre te digo que no sueltes la voz antes de tiempo. Que lo que necesitamos es poner un poquito de glamour. Pon un poco de Carmen Lomana en tu vida. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué guapa y qué contenta vienes hoy.
Sí, sí, yo muy contenta. Ya sabes que hay días que te levantas, no sabes por qué, con una energía, y otros que no hay quien te, no te aguantas ni tú. Te levantas revirada, pues hoy no, hoy estoy estupendamente.
Pues prepárate, porque hoy preguntan, ¿de qué preguntan, Mikey?
¿De qué preguntan?
¿De qué preguntan en el
consultorio? Creo que de uñas.
¿De uñas?
A mí me da corto.
Hola Carmen, ¿qué opinas de las uñas acrílicas? Hay de todos los colores, de todas las formas, son larguísimas. Ves a la gente que parece Eduardo Manos Tijeras, no puede coger las cosas. No sé, a mí me parece un espanto, pero las lleva tanta gente que debe de gustar. ¿Qué opinas tú?
Pues yo opino igual que tú, que son un espanto. ¿Eh? No me gustan nada.
¿No te gustan con delfines y estrellas?
Mira, esas uñas llenas de dibujitos o cada uña de un color con un muñequito, una flor encima, me horroriza, me parecen lo más vulgar que hay. Pero nada comparado con las uñas estas de águila o de halcón, que son espantosas.
Las curvas estas, ¿no?
O sea, es como curvas
esas
larguísimas.
Esas son para clavarte en la espalda de
pero
los caballeros.
Pero fíjate, la gente si es mimética, que empezaron todas estas como Rosalía a ponérselas, y no hay choni que no las lleve. Les
¿cómo
encanta.
Debe ser? ¿Y los hombres?
¿Lo de acrílicas?
La que es choni nace choni.
Acrílico, pues
choni.
Ese de anilina de plástico, entiendo.
No, acrílico es que te encima de tus uñas. Uñas,
te ponen otra.
Te las trabajan con una pasta especial, con una cosa acrílica que dura mucho y entonces le dan la forma que quieren, más larga, menos larga.
Por ejemplo, de
las
sable,
uñas postizas de,
de alfanje.
Sí.
Bueno, lo que pasa
pero
es que
no
hay
son
uñas postizas de porcelana.
Claro.
Y luego también hay propiamente.
Hay acrílico, hay porcelana y hay esto que es.
Que es lo que llevo yo, que es permanente.
Claro,
que esto
permanente.
No, esto es pintura plástica.
¿Y estas acrílicas se comen igual que las normales o no? Lo mejor.
No, eso es lo mejor para no comértelas, porque te puedes envenenar. Además.
Y los hombres, ha preguntado Mikey, ¿cómo tienen que llevar las uñas?
Y luego, es verdad, yo querría deciros que ahora entre los muy cool, muy modernillos, en los chicos, está de moda llevarlas muy cortas y pintadas de negro o de granate oscuro, muy oscuro.
Yo os veo,
y
sí.
Con
me
anillos.
Voy a pasar de la moda, sí.
Con anillos.
Eso no.
Es un poco punky, tiene reminiscencias.
¿Lo de los anillos o lo
pero
de
no azul? Queda feo. Pues las dos cosas, pero...
A ti te veo en granate, Diego, y a ti en negro, Mikey.
Sí, yo lo me voy a dejar
Mikey en negro.
Uña guitarrera de esas.
eso es una.
Para abrir la Coca-Cola.
Bueno, ahora pasan de las uñas a la política.
Hola, Carmen. Pues a ver, yo tenía una pregunta porque quiero saber tu opinión sobre el estilo de Cayetana Álvarez de Toledo. Y además, ¿no hace un gesto como demasiado exagerado con su pelo?
Pues sí lo hace.
Con la iglesia hemos topado.
Bueno, guapa es un montón.
Porque
¿no crees, Carmen,
no
que es guapa?
No me gusta nada. ¿Qué guapa?
¿Es muy guapa, Cayetana?
Pero si parece un sargento de varas, si tiene
bueno,
una cara.
Bueno, pero eso es una
de,
consideración de, anímica.
De enfadada.
Cabeza de tortuga.
Y una
pero
cara
bueno,
muy...
por favor.
Sí, no. Que tiene el cuello como muy alargado.
O sea, la belleza no es solo lo... Es que no tiene nada
fea,
de
chica?
De
¿qué te parece?
¿Que no me parece fea la
¿a que no, que no?
Yo no he dicho que sea fea. He dicho que no me gusta, porque no me gusta su actitud, porque no me gusta lo duro de su expresión, porque no me gusta lo arrogante que es.
Pero reconocerás que los rasgos son bellos.
No, bellos no.
Y el pelo también.
No tiene labios, tiene unos labios finos, finos.
Bueno, eso van
una
gustos.
Cara muy delgada.
La complexión
y el
es
pelo...
elegante.
La
bueno, Cristina, pues a ti te gustará. Esta señora me ha preguntado a mí. Y estoy dando.
¿Y la melena?
Opinión.
¿Y el golpe de melena?
Pues la melena pues está bien, pero tampoco es una melena muy poblada y le da así para los lados,
sí, hace,
que yo creo
de...
que se puede quedar enganchada con el cuello una torticulis que para qué te cuento.
Pues el gesto barrio Salamanca. De...
Ay, madre
no,
mía,
oye,
de
yo
verdad,
soy muy
¿eh?
Serranera y no hago eso. O sea, yo me toco mucho el pelo, yo hago así, me lo esponjo. Sí.
Venga, vamos por el otro.
Hola, Carmen, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Que lo estábamos discutiendo esta tarde unos amigos y yo y nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que le hace a un fan de fútbol ser un verdadero fan? Joder. Gracias por la respuesta.
Diego.
Pero si yo soy del Atleti, pero muy poco futbolera. Pues hombre,
pero
¿qué
no
le hace
sabía
ser?
Que eras del Atleti.
Pues tú lo sabías.
Que eso es no. Porque tú sabías
no,
que tú
no, pero
lo eres.
Que pues me están entregados. O sea, porque ahí sí que los que son verdaderos fans de un equipo y verdaderos hinchas están entregados pase lo que pase, man que pierda, como dicen los del Betis. Y entonces no es, porque tú un partido político puedes votar una vez a uno, otro a otro, pero si eres de un equipo del Real Madrid, del Barça, del Atleti,
eres para siempre.
A muerte.
Ay,
y para
Diego, aquí
siempre.
Aquí tengo que hacer estas cosas que dicen a las ver. Sorteras, un inciso, porque Carmen, hay que preguntarle a nuestro querido fan del Barça, a Diego, cómo lleva todo el follón que se montó a propósito del club y del independentismo.
Adiós.
Te lo he dicho muchas veces que es no hay que mezclar deporte y política,
ahora.
Pero te digo que me siento avergonzado de la actitud del club y de la actitud de algunos exjugadores del Barcelona,
pues
como Guardiola o Xavi Hernández.
Por claro. Bueno, sobre todo porque en el club ningunean a los que no son independentistas. Dentro
mira,
de
mira.
Claro, porque si presumen de que son más que un club, deberían serlo.
Pero tú,
no solo para una parte, sino para
tu
todos
equipo,
los aficionados,
con
que no
una
son
hinchada
pocos.
Que de repente saca la estelada y empieza a gritar. Y sois del
empieza
mismo equipo.
Empieza a gritar contra ¿vergüenza? España, contra el Rey.
Como uno de ellos dijo, siento vergüenza.
Pues bueno, es que pero entonces yo si me fuera al Atleti a un partido y empiezo a ver todo esto, inmediatamente reniego de ese equipo, aunque reconozca que es un equipo que a veces juega muy bien.
No,
y que
no voy a renegar porque esto es culpa de una directiva que es la que lo permite, que es la que permite la entrada de pancartas a políticas
a
favor
estadio,
de la independencia del
lo
estadio,
que han dicho los
permiten periodistas. Hacer actos, comunicados como el de hace unas semanas.
Pero escucha, es que muchos futbolistas del Barça han dicho verdaderas...
Algunos, no muchos, algunos.
Y ahí ha habido una corrección ejemplar de Paco González, que ya lo mencioné, que tuvo un editorial verdaderamente contundente, en la que los llamó lamejeques. Bueno, os remitimos a la página de COPE y cambiamos de tercio.
Hola, Carmen. Oye,
hola.
¿El 10 de noviembre vas a ir a votar? O sea, ¿a quién ves así como con más posibilidades de ganar? ¿A quién ves así, a qué partido ves más fuerte?
Pues claro que iré a votar, aunque protesto mucho por el pitorreo que estamos siendo objeto, ¿no? De venga ahora y tal. Porque aquí lo único que queda para que no vuelva a pasar esto es reformar la ley electoral. Y cuando llegan al poder, ninguno la quiere tocar. Entonces, ¿a qué partido creo que va más fuerte? Pues mira, esto va a ser una sorpresa. Yo siempre he confiado en que la derecha se uniese en vez de tanta división. Creo que el PSOE tenía ahora una oportunidad de oro con todo lo que está pasando en Barcelona y toda la historia para haber podido captar a lo mejor muchos votantes y de momento pues no lo sé. Y pienso que, bueno, pues es que no sé lo que pienso.
Pero que vas a votar.
Claro que voy a votar.
¿Y sabes a quién? Aunque no lo digas, ¿sabes a quién?
Claro que sé, pero prefiero no decirlo porque puedo influir en la gente. Entonces
claro,
prefiero
aparte
no
que el voto
decirlo.
Es secreto, vamos al otro.
Hola, Carmen, quería preguntarte si tú podrías darnos unos buenos trucos para hacer buenas fotos.
Esto lo sabe hacer Carmen divinamente.
Uy, yo, eso me encanta.
¿Pero con reflex o sin reflex?
Vamos
con
a
móvil.
Con un móvil normal y corriente. Si es bueno, mejor. Primero, la luz. O sea, una buena foto o mala es la luz.
¿Cuántas
como
veces, Carmen,
una
la
luz,
van a coger debajo de un fluorescente y dice, este es un mal
nunca,
sitio?
Nunca, debajo de un foco. Me da igual que sea fluorescente, que sea luz amarilla, nunca. O sea, la luz tiene que estar tamizada. Y si quieres salir estupenda, ponte delante de una ventana o una puerta que haya luz natural.
¿De frente?
Siempre.
A
de
la
frente,
ventana y a la puerta.
De frente donde da la luz. Nunca de espalda. Y el que te hace la foto que esté de frente a ti y de frente a la luz, ¿no? No, el que te hace la foto de espalda a la luz.
De espaldas a la luz para que la luz te bañe a ti.
Eso es muy, muy importante. Luego, si quieres salir como más alta con las piernas más largas, pues el que te hace la foto que se ponga más hacia abajo, que baje la cámara.
Pues a ti no te hace falta.
Un contrapicado.
Porque yo te he visto en bikini y eres repugnantemente patilarga.
Bueno, pero aparte de eso,
es como la,
a veces te pueden dejar...
Como la cigarra.
Te pueden dejar con la cabeza gorda como un y con las patitas cortitas, depende cómo pongan el teléfono, que pareces un renacuajo. Entonces, para evitar el efecto renacuajo, siempre ponte contrapicado,
un poquito más abajo.
Y si es modo retrato, pues derecho, siempre muy derecho el móvil, que no se mueva. Y a la altura más o menos de tu cara, de tus ojos.
El modo retrato hace muy buenas
y
fotos.
Y rara vez el rostro ha de estar centrado. Generalmente los ángulos mejores son de un lado o de otro. Que se vean los pómulos.
Probablemente. Yo siempre me pongo mirando hacia la izquierda.
Es verdad. Y queda que absolutamente poética. Bueno. Lo hace desde por la mañana cuando sale.
Hago como que estoy despistada y miro para allí a la lontananza.
A ver esto otro que ya... Esto me gusta a mí.
Hola, Carmen. Soy Salva de Madrid. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera es si este otoño va a seguir siendo tendencia el animal print. Y la segunda es si este otoño también... ¿Cuál va a ser el color top? Muchas gracias.
¿Qué es el animal?
Pues el animal
leopardos, leones, serpientes. Caimanes. A mí me gusta morir. Sí.
Pero sobre todo se dice mucho del leopardo, también de la cebra. Pero
la serpiente,
más a mí la serpiente me da un yuyu.
Pero que digo que no. También no la llevas
también,
tú en botas, también. En bolsos.
No,
en
yo no, no me gusta.
El estapo
no
de serpiente.
No me gusta la bicha. Yo me encanta el leopardo. Me parece como súper... Hollywood, glamour, a la rubia.
Muy atrevido,
fenomenal.
Yo el leopardo no subo, yo estoy
no,
en la serpiente.
No, pero el leopardo puede ser muy elegante. Mira,
sí.
El próximo domingo vengo de leopardo.
Ay, de leoparda, y, qué bonito.
No, sigue llevándose. El leopardo siempre es tendencia porque en general a la gente le gusta, las mujeres se encuentran favorecidas.
Eso sí, sintético, ¿eh? ¿Eh? Ahora hay recursos
cuando
para
digo
tenerlo
leopardo,
todo.
Sí, tejido,
estampado.
Sí. Estampado de leopardo. Luego abrigo, si tienes un abrigo de leopardo, tiene que ser que era de tu madre o de tu abuela, porque hoy en día ya no sé. Te lo venden, es imposible, es una piel prohibida.
Yo
por
tengo
eso.
Uno sintético, que está muy gracioso.
Y también puedes
¿Y con
tener...
qué se lo pone uno? ¿Con vaqueros?
Pues hombre, te lo puedes poner con un vaquero, te lo puedes poner con un vestido en color crudo, blanco y luego leopardo, queda muy bonito. Con tonos, con negro, queda ideal, un abrigo de leopardo encima, con tonos coñá, marrones, tiene muchísima opción. Con rojo queda muy star de Hollywood, pero en los años 50 las stars de Hollywood se ponían vestidos rojos con abrigos de leopardo.
Oye, ¿y cuál es el color del otoño que preguntaba este caballero?
Pues mira, se el lleva naranja. Mucho, no, Vaya. No, se Marrón. Llevan los tonos un poco tierra, verdes, verde caqui, esos tonos de invierno.
Los tonos del otoño.
Los tonos del otoño.
Ojo,
y luego mucho estos, como el vestido que llevo yo. Estos
sí,
tonos,
este,
que
esto
no
es
sé,
color
es como gambilla tirando a
esto
un
es color
poco
el traje que llevan los cardenales.
¿Color? El color,
sí, es un color
morado.
Sí, es un
morado.
Poco toga cardenalicia.
Sí, sí, sí.
Oye, por eso estamos en COPE, ¿no?
¿Dónde nos ha fastidiado? Oh, claro. Ahora mismo volvemos. Ahora mismo volvemos.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues no sale corriendo la lomana que dice que se quiere comprar unos churros y nos ha dejado aquí. Bueno, ha prometido que viene ahora para hablar de la Catalina de Erauso, la monja alférez, pero antes vamos a hablar nosotros.
No me lo pienso.
Sí, un personaje. ¿No conoces tú a la monja alférez? Bueno, es parte de nuestra cultura, muy interesante.
Verás,
¿tú la conoces, Natalia?
No tenía ni idea.
Bueno, vas a flipar. Inés Arrimada se suma al baby boom político, Mikey de Toro.
Efectivamente, se ha conocido la noticia esta semana. De hecho, en el programa de Ana Rosa, que confirmó el embarazo de la candidata de Ciudadanos, sin el consentimiento expreso de Arrimadas, porque parece ser que durante el programa dijo que no le podía ocultar a su público que tenía ese bombazo. La político de 38 años espera su primer hijo después de haber declarado muchas veces, bueno, pues que se siente como una de esas señoras de 30 y pocos o 30 y medios que tiene que retrasar su maternidad, pues porque tiene que trabajar, como todos los españoles, tiene que ir al trabajo, y a veces es que si vas y dices que estás en época fértil o que te acabas de casar o que estás
que sí,
esperando
que sí, que
para tener un hijo...
en plena campaña no es ninguna gracia. Tú fíjate, lo digo como mujer, es que es alucinante tener que soslayar estas cosas.
Y si lo hubiese tenido antes, que igual no podría haber llegado a donde ha llegado dentro de Ciudadanos, que le podría haber retrasado o...
O que si llega y lo tiene, no va a poder ejercer las funciones de gobierno.
Claro,
es
tendría que haber estado más pendiente.
Dónde vamos,
mira el año pasado, Villa. a CIS en plena campaña.
Hombre, y mira, claro. Soraya esa de Santa María.
También.
Pero
ahora,
yo tenía entendido que llevaba 3 años intentándolo, ¿no? O 2 años.
Llevaba tiempo porque efectivamente ya había alcanzado ahí cúpula en Ciudadanos, pero, y ahora ya por fin la buena noticia.
Y porque es una edad ya, porque las mujeres españolas que están teniendo los hijos de media a los 34 son muy maduras para tenerlos.
¿Cuántos tiene Inés?
38.
Claro.
Os cuento un poco porque Arrimadas se casaba en 2016 con Xavier Cima, exdiputado de Convergencia y Unión. Esta relación tuvo en su momento mucho eco en medios, bueno, pues porque él era un prolífico militante del separatismo catalán. Ella ha conseguido cambiar sus ideas y según ha ido pasando el tiempo se ha podido ver incluso que Cima ha publicado en redes pues en contra del separatismo, criticando un poco las medidas que se están tomando. Se ha vuelto incluso más unionista, por decirlo de alguna manera.
Sí, otro matrimonio mixto muy curioso es el de Pilar Rahola y el diputado del PP con el que se casó, que no sé en qué fase estará ella de evolución mental, si es que
eso
se le ha pegado
no sabía,
todo aquello,
que
¿no?
Casada.
Sí.
Pues van ahí apostolando.
Además, ella no hace sino hablar de él.
¿Con un miembro
no sé
PP?
Si muy positivamente, porque todos sabemos que pesa 120 kilos, pero bueno.
Pues sacaba además hoy ABC un especial, una línea así, con las fotos de cada una de las candidatas o políticas que han tenido que convivir el embarazo o el haber dado a luz hace poco. Pues,
compatibilizar
con
el embarazo con la carrera.
Efectivamente. Por ejemplo, Carmen Chacón, en 2008, embarazada de 7 meses, madre mía.
Esas
y,
no.
Sí, mal iba. Y primera ministra de Defensa, Sáenz de Santa María, que estuvo a la vez como portavoz del PP.
Que casi no pudo cogerse de baja de maternidad.
Efectivamente. Carolina Bescansa, que amamantó a su bebé en el Palacio de los Congresos desde su escaño. Susana Díaz dio a luz cuando era presidente de la Junta
Oye,
de Andalucía.
Oye, Irene Montero, ayer llevó al debate de portavoces al bebé. Son cosas un poco impostadas, no porque a mí me parezca mal que las señoras lleven a sus hijos, muy al contrario, creo que debíamos hacerlo más frecuentemente y así se visibilizaría nuestra circunstancia, pero es verdad que es que ayer no lo necesitaba, porque una señora que está todo el día trabajando, que tiene servicio, que tiene ayudas
y que acuda con
el bebé
pues
al
no...
debate, pues es un poco circense.
Bueno, da mucha imagen de cómo se podrían empezar a hacer las cosas si tienes
estaba
al niño en casa y no puedes hacer nada con él, claro, eso es lo que...
¿El qué?
Que estaba todo medido.
Sí, que era una imagen.
Lo que creo que es un poquito circense. ¿Qué qué?
Que vamos a los Reyes.
¿Que cambien?
Que hoy...
Doña Sofía cumple 81 años, queridísima de todos los españoles.
Y me parece un muy buen regalo de cumpleaños porque hoy en general en todos los periódicos, en La Razón, en el Mundo... pues
¿qué señora?
Se lo celebraban de manera de decir... Qué bien que ahora estás cada vez mejor con tu marido. Porque es verdad que durante los 2 últimos años se les ha visto mucho más juntos, en más actos sociales, con gente en almuerzos, en bodas y demás. Se la ve muy contenta, con una sonrisa mucho más amplia. Y, por ejemplo, venía en LOC informando que se les ha visto juntos en la boda de Nadal y de Perelló. Que se les ha visto hace poco almorzando con los reyes de Bulgaria y la diseñadora Carolina Herrera. Y desde LOC comentan fuentes de la Casa Real que por lo visto se les ve muchísimo en el Palacio Real, que ahora comparten la comida y la cena juntos, que comparten mesa, que por lo visto antes no lo hacían y ahora ya están empezando a hacerlo, así que nada, quedan muy lejos ya.
Es alegre esto porque
que la agenda se ha reducido mucho la agenda, claro.
Bueno, y sobre todo indica que la gente los quiere, quiero decir que el deseo de que estén contentos juntos o separados responde al deseo de bien que tenemos hacia ellos, ¿no?
Y fijaos que se rumoreaba mucho pues que una vez se hubiesen acabado los compromisos del rey emérito, ahí iba a hacer crack y aquello se iba a acabar, que el matrimonio lo más probable es que ella se fuese a Grecia y que él se quedase aquí en España, y resulta que ha sido al revés, que en contra de lo que decían todos los rumores, ahora están pues dándole una nueva etapa a su matrimonio, llevándose fenomenal.
Pues ahora sí hay que cambiar otra vez de música porque Locke presenta a Tamara Falcó en una entrevista que mezcla espiritualidad, cocina y animales.
¿Ha quedado claro?
¿Y ahí sabe todo?
Todo.
Y ha quedado claro que a la hija de Isabel Preisler le gusta cocinar, y eso que su madre, que venía como modo anecdótico, no le dejaba entrar de pequeña en la cocina porque le daba miedo el fuego. Entonces no podía cocinar. Y fíjate que ahora...
¿A
Tamara Falcó? Y fíjate que ahora está concursando en MasterChef Celebrity, que es lo que ha dado más rumores y...
¿Qué daño hace el programa MasterChef?
Pues no, fíjate que parece... Todo apunta que...
¡Qué malo es, Diego!
Sí, macho. Todo apunta que para Tamara Falcó no va a ser malo, Diego, porque durante las últimas semanas...
¿Por qué ha aprendido a cocinar?
No, porque ha estado ahí el tilín con Jordi Cruz, que se han estado tirando unas fichitas, unos
no les
comentarios...
Veo. No les veo.
Pues ellos sí se están...
Por el carácter de cada uno.
Sí, se están viendo bastante bien porque Jordi Cruz ya ha ido alguna vez a tirarle la típica indirecta de... Bueno, a ver si cenamos. Y ella le ha dicho... a ver si me haces tú a mí la cena, Jordi Cruz, y ya viene mi madre, él diciéndole, bueno, pues a ver si te dejamos a tu madre fuera y vamos los dos juntos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Entonces, por lo visto, las redes se han petado pues, de memes y de cosas así, de la gente diciendo, ¡ay, Jordi Cruz y Tamara Falco! ¡Qué gracia!
¡Qué pareja!
Está todo el mundo encantado. Bueno, volviendo a la entrevista, Tamara se ha mostrado como una mujer espiritual en cuanto a los animales. Otra anécdota que ha salido precisamente de Masterchef es que para uno de los platos que tenía que cocinar tenía que matar a un bogavante. Pues no ha podido matarlo porque cuando le iba a clavar el pincho, el bogavante saltó, como estaba vivo, le entró el miedo y dijo, yo no lo mato, yo no... Y lo ha dejado. Y
matarlo,
no...
hervirlo, ¿no?
Claro,
yo,
porque fíjate que
no,
soy
por lo visto lo mataba con un pincho.
Aguerrida, yo sería incapaz. Es que el bogavante me resulta demasiado grande.
Tú eso lo metes al agua, claro. Lo pones a fuego lento y ya,
ya pero,
irá muriendo.
Pero no, yo creo que hay que meterle un tajo en la cabeza, ¿no? ¿Sí?
Hay que, pues por lo visto lo que otro decía es Tamara cruel. Es que había que clavarle un pincho. Entonces que a la hora de clavarle el pincho fue cuando se le resbaló, porque estaba vivo, claro. Bueno, que dice que es de familia cazadora, campestre desde pequeña, sabe despellejar un conejo como si le estuviese dando la vuelta a un calcetín.
Pero no matar el bogavante.
Eso te iba a decir, el no, conejo siempre
hecho,
lo
hecho, concretaba
despellejo el... conejos, bueno, porque... pero no mato el bogavante.
El conejo ya está muerto.
Claro, te lo han traído con un tiro.
No,
la...
no.
Pero sí, hombre, no.
Sí.
Ella lo que dice
no.
Es que es capaz de desollar un conejo, ver, yo que yo creo que también sería...
Mi abuela matar conejos...
Matarlo para... ya me costaría más. Tú, Natalia, ¿cómo lo llevarías?
Yo fatal. Pero yo me costaría menos el bogavante, la verdad. Yo lo siento, pero lo meto en el agua y para
adelante. No, pero el conejo solo es desollarlo. O sea, entre matar bogavante y desollar conejo?
No, además desollar un conejo es divertido.
Desollar el conejo muerto.
Vale, además, si me lo aseguráis.
Que sí, que sí, o sea, no es feo, sale un poquito de sangre y no pasa nada. Bueno, que dice que no le gusta, o sea, lo que no le gusta es la caza, pero que desollarlo, como lo ha tenido en casa, pues sabe hacerlo. Dice que la vida es como el ciclo de la vida del Rey León, que todos nos alimentamos de la energía que han soltado los demás animales. Y bueno, al hablar de amor, dice que tenía cuatro novios. Lo ha dicho ella. Dice que ha tenido cuatro novios, pero que ninguno ha cuajado. Vamos a esperar a ver si Jordi,
sí, Jordi
Cruz
cuaja.
Es... Eso es. Ese gritarito roto. Yo sentí como crujía.
¿Han entrado a robar en casa de Rosalía?
Efectivamente. Ha sido en un momento en el que la cantante estaba en Sevilla recogiendo un premio de MTV Emma. Y lo gordo de la noticia es que la madre estaba en la casa mientras han entrado a robar. Entraron, fueron directamente a una caja fuerte que tenía Rosalía en una de las habitaciones y pudieron llevarse algunas joyas, según fuentes de
Vamos,
la policía.
Se lo sabían dónde estaba la caja fuerte.
Efectivamente, no han accedido a ningún otro área de la vivienda, gracias a Dios. Es en San Esteve de Sesrovires, en Barcelona. Y la madre había confirmado que ni siquiera sabía enterado de que había entrado alguien en la casa. O sea, que debía haber tenía puesta Rosalía ahí en el equipo de música toda la
casa. No, imagínate cómo tiene que ser la casa grande.
Que esa es otra, efectivamente. Los vecinos de la zona han dicho que a lo largo de todo el día del robo, pues la casa ha estado rodeada de coches de la policía, de miembros de la científica cogiendo pruebas y demás. Y por el momento ni la cantante ni la madre han presentado denuncia.
Y alguien que opina como nuestra Lomana, que ya la estoy viendo entrar. Madre mía, ajá, de verdad, qué narices. Sí, mira los churros. Es que,
para nosotros
es, que es increíble que con esa estatura y ese tipo esta mujer se coma esas porras y esos churros. Yo es que estoy ofendidísima. Bueno, ahora entra a contarnos lo de Catalina de Araujo, sola monja, alférez. Pero Nati Abascal opina lo mismo que sí, que la Lomana. Y carga contra la moda de las influencers.
Sí,
dice que va perdiendo el encanto.
Efectivamente, ha echado en cara que hoy en día no se piensa en la foto en sí, sino simplemente en el resultado final. Se hacen una foto con el móvil, la retocan como mucho con Photoshop, porque las aplicaciones
del
móvil...
Y el negocio que tiene montado detrás todas las influencers.
Y efectivamente, y ya hasta la siguiente foto. Es verdad que se ha perdido el encanto de las fotos y portadas de las revistas, porque ella lo que señala es que había un algo especial en ponerte delante de fotógrafos como Avedon o Peter Lindbergh, y yo no conozco a ninguno de los dos, pero me imagino que
será. Qué vergüenza, no digas eso en antena, por favor, anda, que tú.
A ver, son muy mayores.
Ay, que le desmayo.
Época, hombre, que esta mujer tiene 76 años.
¿Que no conocéis a Avedon?
No.
Bueno,
ahora lo investigaremos y lo veremos. Lo dice la modelo que encandiló a miles y miles de personas en revistas como Harper's Bazaar o en la gran pantalla con Bananas de Woody Allen, que no sé si la habéis visto yo, ¿no? La verdad.
No, pero... Bananas
pero
no.
Pinta...
Me sí. Gusta mucho a mí el cine de Woody Allen.
A mí también. Nati Abascal ha comentado que por aquel entonces su trabajo era estar perfecta como una gimnasta para que las mujeres que le viesen con ropa se muriesen por vestirla. Ha dedicado al final de la entrevista a lanzar un dardo con las pasarelas hoy en día, que seguro que Lomana también tendría que decir algo de esto. Recalcando que ya no existen las mujeres elegantes, porque antes ibas y te veía un promotor y te promocionaba, y ahora hay chinos que, bueno, mantienen a flote la empresa.
Estamos hablando de una época en la que no había ni Photoshop, ni filtros, ni claro. Nada, ¿no?
Y
sí,
aquí.
Hombre, el glamour era más costoso. Nos vamos un segundito, pues ya, entra ya, y hacemos lo de Catalina de Araujo. Mira que somos raros los españoles, porque somos raros, atrabiliarios y desconcertantes y distintos y enfrentados. Pero uno de los más originales es la monja alférez, de la que hoy nos va a hablar nuestra querida Carmen, la monja alférez, que a ti te gusta ese personaje.
A mí me fascina porque es de San Sebastián, de mi ciudad, porque ser como era Catalina de Erauso en esa época, pues que demuestra, era una mujer terrible, más bien un hombre, una mujer que se metía en todas las broncas del mundo, tenía un carácter muy fuerte,
temible espadachín,
mató a 10 hombres, que se sepa así por encima, ella lo decía, era ludópata, con lo cual
mira,
en todos los sitios montaba unos líos siempre por temas de juego. Bueno, era terrorífica. Bueno, Catalina de Erauso nació en San Sebastián, en una familia muy acomodada, en una familia incluso noble por parte de su madre. Su padre era un importante militar, era comandante en Guipúzcoa y era el capitán Miguel de Erauso, y su madre era María Pérez de Galarraga y Arce. Y esta tenía cuatro hermanas, tres hermanas, con ella cuatro y luego un hermano más, cinco, que el hermano era mayor. Muy pequeña, con 4 años, la metieron interna en el colegio en San Sebastián, en el colegio de las Dominicas, que estaba en la parte antigua de San Sebastián, lo que le llaman el antiguo, pero era tan indomable y tan rebelde que decidieron, fíjate, tan pequeña, con 4 años... que decidieron que la iban a cambiar de colegio y la llevaron a San Bartolomé, que había otro colegio con una disciplina muchísimo mayor, y decidieron que la metían monja ya. A esta nos la quitamos del medio y la metemos monja.
¿De qué época estamos hablando?
Es un personaje muy novelesco. Ella nació a finales del siglo XVI, en 1500. Bueno, hay dos fechas, porque por un lado dicen que nació en San Sebastián en 1615, la bautizaron en la iglesia de San Vicente, que es una iglesia que sigue existiendo, pero ella luego contó su vida en unas memorias que hizo, que están muy noveladas, pero muy, muy, muy bonitas y muy interesantes, y quiso hacer esas memorias para enseñárselas a Felipe IV, que viese la vida tremenda que había llevado y que le diera una paga vitalicia.
Que algo consiguió, una pensioncilla.
Claro que la consiguió, y consiguió también que el Papa la dejase vestir de hombre y hasta el final de
sus
días, ¿no?
Es alucinante.
Sí,
pero vamos
porque
por
ella
partes.
Ella era
indómita y la
era
llevan donde las monjas.
Indómita, ludópata, lesbiana, virgen y transmutada en hombre, todo eso.
Todo
era.
Junto. Sí. Bueno, en el convento de las monjas, ¿qué pasa?
Bueno, el convento de las monjas estas de San Bartolomé, que estaba de novicia, pues tuvo, como siempre, una gran bronca con una de las monjas que era viuda, se había casado, le hizo una raja en la cara. Bueno, y entonces se tuvo que marchar porque la expulsaron, la dijeron que la metían presa, que iba, y entonces se largó vestida de hombre a los 15 años y huyó de San Sebastián y se fue caminando sin comer nada por los campos, comiendo hierbas, hasta Vitoria. Y en Vitoria se puso a servir.
Era una bestia, sí,
era una,
sí,
bestia.
Tiene una bestia.
O sea, era una mujer
incluso
muy alta, fuerte, no tenía pechos, con unas facciones muy vascas, muy, muy fuertes en la cara, nariz grande, los ojos hundidos. Y bueno, entonces se fue con un pariente, que ya sabía que ese pariente vivía en Vitoria, pero nunca le dijo que eran parientes. Pero este la cogió a su servicio. Al poco tiempo de estar con él, le robó y se largó. Le robó lo que quiso y antes de que la cogiesen se fue a Valladolid.
Madre mía, menuda pieza.
Y en Valladolid se cambió el nombre. Se puso otro nombre y se puso Agustín de Carvajal.
O sea, cambió
el nombre
socialmente
de Catalina
por hombre.
Por hombre ya. Y ahí va vestida de hombre desde que se escapó del colegio. Y entonces se puso en... Se encontró con un primo, porque ella no era tonta, era de una familia muy buena y sabía dónde tenía parientes. Y este era secretario del rey en Valladolid, su primo. Entonces, cuando estaba allí ya bastante colocada y bastante bien, siempre armando líos por su ludopatía, y entonces tenía la manía de robar dinero en cuanto podía, de repente aparece su padre. El padre no la conoce y ella dice, bueno, ¿yo qué hago? Yo me marcho aquí. O sea, mi padre en cualquier momento me puede conocer. pero no la conoció. Fíjate cómo se había cambiado. ¿Cómo se había de hombre, cambiado? Se había cortado el pelo. Entonces se fue
porque
otra
ella,
vez.
Escucha, se cambia porque, por ejemplo, Concepción Arenal mucho después para asistir a la Facultad de Derecho tiene que vestirse de hombre, pero ella no tiene particular inclinación hacia ello. No, mientras no, que Catalina
le gusta. Sí, Catalina era un hombre, le gustaba y tuvo relaciones con muchas mujeres. Porque en las casas donde entraba a trabajar o en el ejército, pues siempre se enrollaba con la mujer del capitán, y terminaban fatal. Bueno, vuelve otra vez a San Sebastián y decide que va a ir a misa un día y justo se pone en misa al lado de su madre. Eso lo cuenta ella en las memorias, a mí me parece mucha casualidad. La madre tampoco la conoce y vuelve a tener otro altercado y decide que se va a las Américas. Entonces se embarca en Sanlúcar de Barrameda y se va a América. En América termina en el virreinato en Perú. Y en Perú se pone a trabajar con un comerciante que la acoge y entre las muchas peleas que tenía siempre vuelve a matar a dos o tres hombres porque era un gran espadachín. Era
tenía
unas
rencillas, en desafíos, en duelos.
Tremendas. Llegó a matar a su hermano, porque eso viene después. O sea, cuando en Perú ya termina porque se tiene un lío, le quieren casar con la hija del virrey del Perú. Ella dice que no, pero al final que sí. Bueno, total, que al final descubrió a alguien, supongo que con la que le habían casado, que no era un hombre. Entonces ella, cuando se dio cuenta, se marchó a Chile. Y en Chile fue el más aguerrido capitán, que bueno, no era capitán todavía. Luego la ascendieron a capitán, pero dijeron que no podía ser capitán porque ella luchó contra los mapuches, que era un pueblo muy guerrero del sur de Chile. Pero había ahorcado a uno de los jefes mapuches y entonces su hermano, porque ella se encontró en Chile con su hermano, pero el hermano tampoco la reconoció, es que era increíble. Su hermano Miguel, que tenía un alto cargo en el ejército. Entonces el hermano, que había tenido un problema con ella porque se había enrollado con la novia del hermano, después de todo la perdonó sin saber que era su hermana y le quiso dar ascenderla a capitán del ejército.
O sea, que se da esa mezcla en ella, fíjate, de
ser,
por un lado, cimarrona y salvaje, y por otro, de enorme utilidad militar y lista.
Muchísimo, y listísima.
Y al cabo de una carrera.
Y valiente. Tú imagínate para una mujer ser un espadachín con lo que pesaban esas espadas, matar a más de 10 hombres y casi todo, creo que por ejemplo en las guerras y en la guerra contra los mapuches debió matar a muchísimos, pero esos 10 hombres que se nombran eran gente que tenía en enredos, en líos, de juego, de mujeres, de todo esto.
Sí, sí, sí. Y al final es cuando solicita la pensión al cabo de la...
Al final cuenta, o sea, ya estaban a punto de ya meterla en prisión, cadena perpetua y de ejecutarla, y entonces decide que va a hablar con un sacerdote, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, da lo mismo, con un sacerdote en Chile que tenía a una persona que tenía mucho ascendiente en la iglesia, y le cuenta que no es un hombre, que es una mujer, y entonces se hace la buena, que es una mujer virgen, que ha tenido que estar luchando para poder en la vida poder ir pasando y sobreviviendo y tal. Le cuenta una historia trágica. Entonces este arzobispo dice, bueno, pobrecilla, y llama a unas matronas para que la examinen a ver si es verdad que es una mujer. Entonces le dicen que sí, que es una mujer y que además es una mujer virgen, que eso debía ser un plus, ¿no? Entonces el arzobispo la perdona en esa pena que tenía ya capital para matarla y le dice que bueno, pues que por qué no se vuelve a España. Y ya se convierte en un personaje legendario. En España el rey la quiere conocer. La quiere conocer el Papa también. La quiere conocer todo el mundo porque, claro, era una mujer que había estado peleando en 1000 batallas, que había sobrevivido y que de repente se quiere hacer la buena, ¿no? Y la santa y la virgen. Entonces se viene a España, escribe sus memorias, se las presenta al rey, va a ver al Papa para que el Papa, eso sí, le dé como una especie de bula para que pueda seguir vistiéndose de hombre hasta el final de su vida, que es lo que ella se sentía.
Y se lo permite
el Santo Padre. Y no se sabe muy bien dónde murió. Dicen que terminó en México, pero con una buena pensión y, bueno, supongo que seguiría haciendo de las suyas. Pero qué gran personaje Catalina de Erauso.
Asombroso personaje.
Cuando yo fui a vivir casada ya otra vez a San Sebastián, Guillermo y yo compramos un piso en la calle Catalina de Erauso. Y ahí quise enterarme quién era ese personaje. Y
desde pues era la monja alférez.
Me fascina.
¿Eh?
Ese nombre se lo puso Felipe IV. Mm. Hicieron una obra de teatro, un discípulo de Lope de Vega, una que tuvo mucho éxito, que se llamaba La monja alférez. Claro, es que es como de una novela de caballería.
Absolutamente.
De estas, ¿no?
Pues existió, y cómo no, era española. Y en esta galería de grandes personajes de España la ha reconocido y englosado nuestra Carmen Lomana.
Y hay un cuadro maravilloso que está en la Cucha de San Sebastián, pintado por Juan van der Hammer, que si podéis miradlo, porque vais a ver su personalidad reflejada en la cara.
Poderosísima.
Sí.
Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días.